Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. Bienvenidos a Radio Cultura. En la tarde de hoy los invitamos a compartir parte del homenaje realizado a Mario Lebrero en la Feria del Libro de Montevideo en octubre del 2019. Hablaron en este homenaje Alicia Jope, su viuda, y su hijo adoptivo Juan Ignacio Fernández Jope, que leyó una carta que le dirigió al escritor uruguayo.
Buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandro, estoy aquí para hablar poquito y para presentar y de alguna manera participar en la charla que está prevista bajo el título algo así como El Lebrero Doméstico. Muchas de las personas que están acá sé que lo conocían, por lo tanto quizás la presentación de Alicia y de Juan Ignacio sea redundante. Pero como Alicia además quería presentar en palabras de Mario, de Jorge, al clan, con esto doy por terminado esta introducción y le doy la palabra a la dama.
Sí, estoy con los textos acá en la mano porque es como que de alguna manera quiero evitar lo que está pasando, que es fulano dijo tal cosa, es decir, me parece que hablar, hacer lo posible por hablar a través de las palabras de Jorge. Y para eso, justamente, como elegí para presentarnos la presentación que hace él en el discurso de nosotros, este libro, al igual que su contenido, existe en función de mi mujer, Alicia, y de su mundo. Aunque resulte redundante, debo subrayar que esta novela está dedicada a Alicia, a Juan Ignacio y al perro Pongo, es decir, a mi familia. Octubre de 1996. Y la otra frase que la leo, la tengo escrita, que es del poema que inicia el libro, que dice, aquello que hay en mí, que no soy yo y que busco. Buscando entrar un poco, digamos, en ese clima en el cual sí, todos los que están acá saben y conocen. Es una melodía que han escuchado muchas veces. Llamé un poco, al empezar leyendo este texto, algo así, dije que quería empezar como con la bendición de Jorge Barlotta. Intentaré entonces aportar una imagen, la que hoy me surge, siempre uno hace construcciones, ¿verdad?, de Jorge. Con Jorge nos unió y nos une, y ya ahí viene la segunda parte de lo que va a ser esta presentación y qué es lo que planteó él, que era un poco hablar de cómo era la vida en estos 15 años, pero la vida con Jorge aquí, prácticamente. Nos unió con Jorge una larga historia que arranca en 1970 aproximadamente hasta el día de su muerte. El secreto de tan largo vínculo, quizás sea que como en un juego de fichas, en un juego de damas, él y yo jugamos con fichas que fuimos cambiando los colores, digamos así, según las circunstancias. A través de la palabra escrita, en que todos coincidimos, es el valor absoluto, ese que este hombre aparece. En este hombre aparezco por primera vez citada en la palabra escrita en un brevísimo fragmento titulado Las mujeres de julio del 73. Aún ese es el año en que yo me recibí de médico y las palabras son las siguientes. Ya en la puerta del cuarto del cura, Alicia me alcanza las tres pastillas de diazepam que me había prometido, sin frasco ni envoltura, tres pastillas azules. El cura sigue bendiciéndome desde la cama y finaliza diciendo, y el corazón existe. Dice debajo, fragmento de Las mujeres, principio de una novela fracasada. Esto era un papel que encontró Ignacio entre las múltiples cosas que suele encontrar Ignacio en su casa. Jorge se expresó a través de la palabra y también, todos van a coincidir, a través de lo somático, a través de su cuerpo. Allí es donde yo creo que fui una intérprete privilegiada. Y quiero iniciar esta historia con sus palabras.
¡Qué horrible! ¿Qué te sostengo?
No, libre.
Ah, ok.
En las irrupciones, en la edición primera de los Flexes Terpines, comienza la última irrupción, número 40, diciendo: estaba parado junto a un árbol durante uno de aquellos recreos interminables que no me recreaban en absoluto. Llegó un chico mayor, tal vez de sexto, muy apurado y me preguntó: ¿vos te acordás cuando estabas adentro de la barriga de tu mamá? El chico le dice a otro amigo: aquí hay uno que se acuerda, repitió el chico al socio, y dirigiéndose a mí le dice: dale, decile, ¿vos te acordás cuando estabas adentro de la barriga de tu mamá? Tanto insistió que al fin consiguió hacerme hablar. No, le dije. Una tarde hice crisis al llegar nomás a la escuela. No sé cómo me encontré parado junto a tres escalones de mármol que descendían hasta el patio de recreo. Todavía no había sonado la campanilla. Los niños alborotaban como siempre en el patio. Yo me sentí muy extraño, parado allí, con un claro sentimiento de no pertenencia. En adelante, todos los días serían iguales. Me inundó una enorme angustia, como una gran mano que me apretaba la garganta y no me dejaba tragar saliva. Reprimí el llanto, pero algo debía de estar expresando, porque se acercó una maestra y me preguntó qué me pasaba. Me duele la garganta, le dije. Y esas palabras mágicas me depositaron rápidamente en mi casa, no recuerdo por qué medios. Estuve sin ir a la escuela durante mucho tiempo, tal vez el resto del año. Mi madre me conseguía los deberes que muchas veces traía a casa, el único amigo que había hecho en la escuela. Yo hacía los deberes en casa y de alguna manera llegaban a la maestra. Me pareció importante señalar eso, justamente donde aparece ahí, no sabemos cuántos años tendría, pero 5 o 6 años, no se iba a la escuela con 5 en aquella época, en que Jorge utiliza el cuerpo, su mal, el estar enfermo, para separarse y para encontrar como una manera de vivir. Sabemos que él siempre habló míticamente de ese reposo que hizo por mucho tiempo y que él mismo no sabe precisar por cuánto fue, y también la alianza con esa madre que lo protege. Yo cuando releía eso nuevamente pensaba, bueno, se tuvieron que encontrar porque esa madre fue la que proveía los libros y la que alcanzaba los deberes. Este primer flash o capitulito que quise hacer, yo veo acá, diríamos que fue un niño, tuvo su parte de niño que nunca creció, pero que se aisló en una habitación donde leyó y leyó y leyó, y así fue en la calle Soriano, así fue en Buenos Aires, así fue en Colonia. Es decir, siempre necesitó tener ese mundo que él armó desde su habitación de niño. Y seguimos el hilo ese del cuerpo como algo molesto, vergonzante, y que para compensar ejercitó su poder de seducción al máximo, como todos sabemos. Su primer problema, desde el punto de vista físico, diría que fue la ginecomastia, que se operó alrededor de los 20 años. La psoriasis, que también es una enfermedad psicosomática que expresa irritación, y sobre todo el mensaje es: mantén distancia, no te acerques. El dolor de estómago, donde también tengo el texto acá, me van a perdonar con esto de mover tantos papeles.
historia clínica de Jorge Barlota, Mario Lebrero.
No sé por qué imaginé que iba a tener una mesa.
Habían hablado que era una mesa.
Dice, uno, creo haber aclarado por completo, esto es el título de algo que se llama Calambres y Jaquecas, escrito el 17 de diciembre del 83. Creo haber aclarado por completo el sentido de los calambres, o como se llame ese cuadro correspondiente que ya he descrito. De dolor y opresión que tiene su centro en la boca del estómago y se extiende hacia los costados. Cuando quiero explicarlo, por ejemplo, a la doctora Alicia, este dolor en el estómago, la primera imagen que expreso es como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No es el dolor del golpe, sino todo el cuadro siguiente al golpe. Así fue que me puse a leer psicología, varios textos en los libros que Steckel, que tenía a mano en mi librería, encontré así un panorama interesantísimo del mundo, para mí desconocido, del inconsciente. Y por primera vez me puse en comunicación con el inconsciente, y creo que esto permitió más tarde la aparición de mi literatura y de todo lo que puedo apreciar como de mayor riqueza, lo que dio un sentido a mi vida ante mis propios ojos. Me disculpo por leer estas cosas quizás y mover todos estos papeles sobre todo.
Soy tu asistente acá, tranquila.
Pero me parece que es un hilo conductor en la vida de Jorge. Bueno, y después llegamos a lo que está escrito tantas veces, la operación de vesícula, la castración. Ahí saqué la frase de la operación de vesícula, donde dice, la voz dulce de mi doctora que me dijo, fue la única que me dijo, no te va a doler. Entonces lo saqué para decir que eso de la voz dulce a veces me salía, pero también es muy difícil de explicar el sentimiento de impotencia y también de enojo, ¿no?, que me generó Jorge muchas, muchas veces, porque tenemos que ser realistas. Por ejemplo, y siempre relacionado con el cuerpo, y no les voy a leer porque está en una letra chiquita ahí, pero hay también algo que se llama, es como una, el génesis de los sentidos, y donde dice que el tacto es el primero que tenemos. Al principio era el tacto, dice, este es un buen comienzo para el libro, un libro de parapsicología, en donde dice que en realidad conocemos la realidad tocándola. Después está la visión y está el olfato. Entonces, el tema del olfato, por ejemplo, ya que hablé del enojo, el tema con los olores era terrible, ¿verdad? Pero no los olores esos que todos sentimos y fruncimos la nariz, sino cuando entrábamos a un restaurante, y tengo el recuerdo, y todos ustedes se van a acordar del restaurante Otto, que estaba en Río Negro, y San José, que era muy lindo y muy fino, muy así, y entrar uno, y Jorge así mirar y dijo, hay olor acá, y darnos vuelta con desesperación de los mozos y quedar en el ridículo más absoluto. Así, bueno, después en cuanto al ruido también, está toda la historia que está en la literatura, que es el zumbido en Colonia, y que posiblemente algunos de ustedes hayan estado en casa y lo hayan vivido. Y bueno, estaría, pero a nivel de mi oído no llegaba prácticamente. Y bueno, todas esas cosas enojaban, sí. También pensaba, y sobre todo leyendo ese texto de la escuela en que queda ahí encerrado, que también esa obsesión por vivir en espacios grandes, en casas grandes, apartamentos grandes, excepto en el primer apartamento que vivió en Buenos Aires, en la calle Montevideo, creo que era, y Rodríguez Peña, tengo dudas si era una u otra, ese era chiquito, pero todos los demás fueron grandes. Y todos vieron además cómo dentro de eso, o ya fuera la casa de colonia o el apartamento, en 18 de julio, Jorge puso cerraduras, ponía trabas, en fin, creaba su casa dentro de la casa, digamos. Bueno, en realidad todas estas cosas que he ido contando ocurrieron. Muchas de ellas, o las que están escritas, las que fui leyendo o armando esta personalidad de Jorge, en los años esos, entre la década del 70 y 1987, Jorge era amigo del padre de Ignacio, era un amigo no demasiado próximo a mí, pero sí mi paciente. En 1987, estando él en Buenos Aires, solo, quiero decir, sin pareja, se había separado de Lil, y yo también sola en Colonia, comenzamos a hablarnos por teléfono y a escribirnos, de lo cual hay una profusa correspondencia que por ahora no ha visto la luz, de toda esa historia, ¿no? Y que fue una historia muy linda y que también lo traje, porque simplemente no sé cómo apareció, cómo aparecen así los papeles por allí. Es del 12 de octubre y dice, es el día 12 en la cuenta regresiva hacia el 17 en que nos vamos a ver. No sé si te lo dije en algún momento, pero por lo tanto deberás perdonarme si me repito. Me refiero al hecho de que te amo. Es muy buen escritor. Convence a pesar de los años. La historia como pareja que, bueno, se construyó en Colonia en el 88. Jorge se fue a vivir a Colonia y, como él también lo dice, no fue fácil. Yo tenía mi vida muy llena de cosas, con la medicina, con un hijo pequeño. Y bueno, eso todo está contado y lo saben, pero por supuesto que es muy difícil de transmitir los momentos de exasperación quizás en que todos hemos pasado. Así, me vas a ayudar, Ignacio, porque saqué la cuenta, pero no me acordaba bien.
Claro.
En el 92 es que se vienen a Montevideo ustedes, ¿no?
Sí, 92, 93, sí. Sí, yo empiezo el liceo ahí.
Eso
en el
fue la que 93, saqué la cuenta, sí. Cuando empezaste el liceo. Ignacio empezaba el liceo y yo digo, se mudan a Montevideo. Yo también, pero yo venía sábado y domingo y vivían ellos dos, y se hace una parte de la historia que pueda contar Ignacio, en una asociación ahí medio para delinquir. Eso fue un año o más, no lo recuerdo. Eso fue en el 92. Bueno, después nos mudamos a 18 de julio y bueno, allí todos siempre quizás poniendo, o quizás, bueno, con muchas dificultades entre nosotros, las hubieron muy importantes, como fue la enfermedad y la muerte de Nilda, que está Carla presente y vivió también parte de esa historia. Siempre es muy dolorosa una muerte, pero enfrentar esa muerte para Jorge fue sumamente difícil.